Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy se celebra el Día del Donante, pero también es el Día Mundial del Medio Ambiente. Un día que fue instaurado en 1972 con ocasión de la celebración de la Conferencia Internacional del Medio Ambiente en Estocolmo. Precisamente el lunes se publicaba un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona en el que se señalaba que el ozono troposférico es el principal agente relacionado con la contaminación atmosférica, causante de la mortalidad prematura en Europa, y que muestra que la mayor parte de esta sustancia proviene de fuera del continente europeo. De todo ello vamos a hablar hoy con Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente y nuestro experto medioambiental aquí en COPE Navarra. Es la 1:07, escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Estrain. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, lo primero, vamos a hablar de ese Día Mundial del Medio Ambiente y ahora entramos en ese estudio. ¿Qué te sugiere a ti el Día Mundial del Medio Ambiente?
Bueno, me sugiero unas cuantas cosas, ¿no? Pero, por así decirlo, creo que es importante recalcar un poco el lema de este Día Mundial del Medio Ambiente de 2024 de Naciones Unidas, en la que se dice que nuestras tierras, nuestro futuro, somos la generación restauración. Es decir, el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en la restauración de las tierras y la regeneración de los ecosistemas, ¿no? Yo creo que es muy importante porque muchas veces parece como que el suelo es algo más que, pues eso, es el suelo donde pisamos, ¿no? Pero el suelo yo creo que es algo más que la tierra bajo nuestros pies, ¿no? Es el hábitat más diverso del planeta. Allí abundan pues el 60% de todas las especies que lo pueblan y el 95% de nuestros alimentos, ¿no?, proceden de él, ¿no? Y esto es muy muy importante, ¿no?, porque bueno, pues todos sabemos un poco la situación de la alimentación, la situación de los agricultores, la importancia que tiene la fertilidad un poco de la tierra, ¿no?, como base de la agricultura, ¿no? Y bueno, y muchos de nuestros suelos pues se van agotando quizá pues por el tipo de agricultura que llevamos a cabo, ¿no? Y luego, por otra parte, pues bueno, pues hablando quizá de Navarra o la comarca de Pamplona, pues bueno, pues tenemos también las amenazas que tenemos o hemos tenido con los grandes parques fotovoltaicos, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con las energías renovables, pero, por ejemplo, pues en lo que son los ambos lados de la Sierra del Perdón, pues quizá pues por la presión o por las movilizaciones que hemos tenido vecinos y vecinas que vivimos aquí, pues muchas de estas amenazas
se han paralizado
de lado, ¿no? Se han paralizado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que bueno, pues una de las alegaciones que hemos hecho más es que no tiene sentido estas instalaciones fotovoltaicas en suelos fértiles, en suelos con un cereal muy importante y otras especies, ¿no?, que esto es un poco lo prioritario, y al final han atendido un poco a nuestras demandas en este sentido.
El otro día comentábamos aquí en directo que da la sensación que en nombre del ecologismo, en nombre de lo verde, estamos haciendo auténticas barbaridades. En este sentido, por ejemplo, la energía renovable, ¿no?, lo que hablabas tú. Vamos a poner energía renovable para ser más verdes y resulta que nos estamos cargando un suelo fértil, ¿no? O vamos a poner carriles bicis porque hay que quitar el coche y resulta que nos cargamos 100 árboles. Hay veces que en nombre de lo verde estamos haciendo todo lo contrario.
Sí, muchas veces un poco está prostituido el nombre de verde, ¿no? Porque, como decías un poco, pues bueno, pues estamos hablando de carriles bici, por ejemplo, pues en la Cuesta de Veloso, que no tenía ningún sentido, además en una zona bastante empinada. Y luego también favoreciendo, por así decirlo, una vía para el tráfico que se podía hacer por otra serie de zonas, ¿no? Pero en ese sentido nos hemos cargado cantidad de árboles, ¿no? Siempre se suele decir un poco que los árboles estaban medio enfermos o enfermos, ¿no? Pero eso también se está dando también en otras ciudades, ¿no? Y a la hora de decir un poco ese tipo de cosas, que no digo que no sean ciertas, ¿no?, pero que habría que discutirlas con diferentes expertos de diferentes lados, ¿no? Una cosa, los expertos, los técnicos, a los que respeto muchísimo de la administración, pero también los técnicos, pues bueno, pues que o expertos de otros entes, ¿no?, de la universidad, de determinadas asociaciones medioambientales o de vecinos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, por otra parte, las renovables, Claro, se está planteando un poco más renovables, pero son para producir electricidad. Hoy en día el consumo eléctrico en Navarra es del 21%, ¿no? El problema es un poco el resto, que son combustibles fósiles, ¿no? Y esas renovables no van a valer para sustituir a esos combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, hay que adoptar otro tipo de políticas. Las renovables, lógicamente, y las energías limpias, bienvenidas sean, ¿no? Porque es muy diferente a los combustibles fósiles, ¿no? Pero no se pueden utilizar de forma absolutamente indiscriminada y en cualquier otro sitio, ¿no? Y luego, por otra parte, pues en el Día Mundial del Medio Ambiente sí que ya he oído, ¿no? O sea, es decir, estamos todavía en este Día Mundial del Medio Ambiente al mediodía, pero algunos comentarios un poco de que nos vamos a la mierda, ¿no? Es decir, el planeta se va a la mierda, ¿no? Es cierto que la salud ambiental no es buena, ¿no? Pero esto yo creo que alimenta o es el caldo cultivo para la inacción, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que hablar en términos quizá más esperanzadores, más positivos, y en ese sentido, ¿qué podemos hacer entonces? Yo creo que destacar un poco a quienes luchan por el medio ambiente y logran mejoras, ¿no? Pues ahí es lo que estábamos hablando, recuperación y protección de ecosistemas, de especies en peligros, lucha contra el cambio climático, y luego explicar un poco pues que hay alternativas y que hay que soluciones, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, en la medida de esto, pues conseguiremos, por así decirlo, que haya más gente concienciada. Yo creo que merece la pena hablar un poco en este sentido, si
En
no en
positivo.
términos muy muy negativos o
Claro.
catastrofistas, porque eso nos lleva a la inacción
Y
completa,
luego hay
¿no?
otra cosa que yo siempre digo, el mundo no se va al carajo, los que
Sí,
nos vamos al
exactamente,
carajo
sí.
somos nosotros, porque la naturaleza si algo tiene es una habilidad para adaptarse terrible, quizás los
Sí.
que no nos adaptemos también al medio somos nosotros.
Sí, eso es una realidad, ¿no? O sea, es decir, muchas veces se habla el fin del mundo, ¿no? Y no es así. El planeta va a seguir por delante, quiero decir, ¿no? Lo que puede ocurrir es
Que
con una
tengamos
situación
nosotros
absolutamente
problemas para
diferente.
alimentarnos,
Sí,
para, ¿no? Para vivir.
exactamente. Y donde habrá algunos sectores privilegiados que puedan sobrevivir, ¿no? Y una gran mayoría de la población, pues en unas condiciones absolutamente infames o realmente, pues ya moribundas, por así decirlo, desgraciadamente, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que cambiar, ¿eh? Hay que cambiar esa forma de
Sí.
comunicar, ¿verdad? Hay que cambiar el
Sí.
chip y hay que hablar en positivo. Hablábamos de que es el Día Nacional del Medio Ambiente, pero, o sea, el Día Mundial del Medio Ambiente, pero también hablábamos, Julen, de que esta semana se ha publicado ese informe del Instituto de Salud Global de Barcelona sobre el ozono troposférico. Pero explícanos qué es eso del ozono troposférico.
Sí, bueno, el ozono troposférico es el ozono malo, por así decirlo, ¿no? Y conviene diferenciarlo un poco de la estratosfera, ¿no? Que es un poco el que protege el planeta, ¿no? El de la capa de ozono, ¿no? Que sabemos que en su día estuvo en peligro, se aprobó el protocolo de Montreal y se adoptaron una serie de sustancias diferentes a los CFC, los clorofluorocarbonados, que se utilizaban en los frigoríficos, los
Y
refrigerantes y todo
luego
ese tipo
vimos
de cosas.
una clara mejoría al
Sí,
cabo de
una
los
clara
años.
mejoría que, bueno, que todavía no es al 100% mucho menos, ¿no? Que durará durante bastante tiempo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hay que distinguir los dos tipos de ozono. El ozono troposférico es un contaminante, por así decirlo, muy complejo, que no es generado directamente por el ser humano y que se forma en la baja atmósfera por la radiación solar combinada con otros contaminantes, ¿no? Que se denominan un poco precursores emitidos por el transporte, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales, ¿no? Entonces, el estudio al que hacías mención yo creo que es muy importante porque hoy en día, muertes por ozono, pues hay muchas, sobre todo la contaminación del ozono troposférico afecta sobre todo con la elevación de temperatura, sobre todo en verano, aunque hoy en día no solamente es el verano, sino ya cantidad de días del año donde existen olas de calor, temperaturas muy 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 elevadas y todo ese tipo de cuestiones. Y ese ozono troposférico, uno de los aspectos importantes es que no entiende de fronteras, ¿no? Y ese estudio viene a decir que mucho de ese, el ozono troposférico que viene a Europa, que viene a España, que viene a Navarra, pues viene de otros continentes, en su gran mayoría, casi en un 80% de Estados Unidos y de Asia, aunque también se produce también en Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Navarra ha habido en términos anteriores una cierta controversia. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en 2022 dictó una resolución en la que instaba al Gobierno de Navarra a elaborar un plan autonómico de mejora del cambio del aire, de mejora del aire en relación con el ozono troposférico, ¿no? No es que me parezca mal ese tipo de cosas, ¿no? Pero hoy en día está demostrado que prácticamente los problemas un poco de contaminación del ozono troposférico en Navarra supone un 10%. El resto viene de fuera, sea de otras zonas de España, sea de Europa o fundamentalmente de otros continentes. Por lo tanto, planes autonómicos de mejora del aire son importantísimos, ¿no? Pero fundamentalmente
sí, pero
tiene
tenemos
que haber una
que concienciarnos
coordinación
todo el mundo
a escala nacional y supramunicipal, ¿no? O sea, y entonces en ese estudio sí que es importante saber un poco la procedencia, por así decirlo, de ese ozono troposférico contaminante, ¿no? Diferente al estratosférico que decía anteriormente, ¿no?
Es decir, que tiene que haber un acuerdo supranacional, claro,
Sí,
para...
exactamente. O sea, hay que en este estudio se viene a decir claramente que la actuación tiene que ser, pues sí, a nivel local, pero a nivel nacional y a nivel supranacional, ¿no? Pero con hacer planes autonómicos no valen para evitar un poco la contaminación de este ozono, que fundamentalmente es un ozono importado, ¿no?
¿Y qué se podría hacer para luchar contra este ozono importado, este troposférico?
Bueno, eso significa, lógicamente, llegar a acuerdos un poco a nivel mundial. Hoy en día las mayores cargas de mortalidad tienen que ver con los países un poco industrializados, son los más contribuyentes. Otra cosa es que el impacto favorezca sobre todo a zonas más pobres o con menos recursos o con situaciones algo diferentes, ¿no? Entonces hay que cuantificar de manera sistemática un poco las contribuciones nacionales, comunitarias y extracomunitarias, ¿no? A nivel de contaminación atmosférica y por otra parte, pues bueno, pues hay que llegar a una coordinación muy estrecha en todos esos momentos, ¿no? Entonces habría que analizar en ese sentido, pues bueno, pues los modelos de transporte, el modelo de la industria, bueno, toda una serie de cuestiones, pero ya digo anteriormente, o sea, se trata, como lo hemos hablado algunas veces, las cumbres climáticas de acuerdos un poco internacionales que realmente tengan en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no?
Y que se aborden de verdad, ¿no? Porque hay,
Sí,
¿verdad?,
exactamente,
muchas
sí.
cumbres climáticas que precisamente se desarrollan en lugares donde se saca mucho petróleo, pues da la sensación, ¿verdad?, de que hay una contradicción ya desde la base, ¿verdad? Pero bueno.
Sí, lo que pasa es que muchas veces las concentraciones de O3, ¿no?, que es la molécula de ozono troposférico, pues no se ha tenido como muy en cuenta, ¿no? Siempre estamos hablando quizá de otros contaminantes atmosféricos, los óxidos de nitrógeno, bueno, en su día el SO2, ¿no?, producido por la industria, el CO2, que es el mayor contribuyente hoy en día al cambio climático, ¿no? Entonces ha dejado, por así decirlo, muchas veces un poco las concentraciones de ozono y, sin embargo, pues bueno, pues tienen un nivel de mortalidad como muy muy
Muy
grande, ¿no?
elevado.
Entonces, en ese sentido, es importante que todos los países reduzcan las concentraciones de O3, ¿no?, y su impacto en la salud, ¿no? Es decir, que no digo que sea un contaminante invisible, también, como decía anteriormente, no es un contaminante que se vea, ¿no? No es un contaminante que se produce directamente por el ser humano, sino es una combinación de varios
Claro.
factores, ¿no? Contaminantes precursores y, por otra parte, lo que decía anteriormente, de que en realidad, la radiación solar tiene como mucha mucha importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay que tener en cuenta este contaminante y adoptar las medidas oportunas, ¿no? En ese sentido, pues es importante informar a la población cuando se dan
Claro.
determinados niveles de contaminación y ya, como decía anteriormente, es con la elevación de las temperaturas, ahora que empieza ya casi casi el verano, aunque faltan unos días, pues es un tema a tener en
Claro.
cuenta. Sobre todo en Navarra afecta pues a la zona sur de la Ribera, pero también a otras zonas de Navarra, ¿no?
Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, experto medioambiental. Muchísimas gracias. Un fuerte
Muchas
abrazo.
gracias a ti. Un abrazo, Fermín. Adiós.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Continúa abierto el plazo para votar a la persona o institución que lanzará el cohete anunciador de las fiestas de San Fermín de este año. Las personas empadronadas mayores de 16 años pueden emitir su voto hasta el próximo 9 de junio, presencialmente en la red Civivox, en el teléfono 010 y en la web pamplona.es. A las 5 de esta tarde se realiza la segunda parte de la visita guiada en euskera al recorrido del ferrocarril Irati. La visita, en colaboración con Ateneo Navarro, parte del Palacio de Diputación y mostrará la creación y arquitectura de los ensanches de Pamplona de la mano de Javier Mangado. Y la Casa de las Mujeres en la calle Oiz celebra esta tarde entre las 5 y las 8 el Día Internacional del Medio Ambiente, reivindicando para las mujeres un papel más relevante en su gestión con la difusión de buenas prácticas por un desarrollo sostenible y feminista.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mercamueble te dice adiós, Pamplona. Liquidamos todo nuestro stock para decir hola a una nueva marca. Grandes descuentos en Mercamueble, te lo vas a perder. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono área, Plaza Ola.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Continuamos en COPE Navarra, continuamos aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Hablamos ahora de bolsa, con nuestro experto, nuestro profe y director de Renta 4, Juan Pablo Montes. Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Bueno, vemos que nuestro IBEX sigue ahí alrededor de los 11.300 puntos, pero es verdad que esta semana ha habido un poquito más de movimiento, ¿no?
Sí, la paz que disfrutábamos las semanas pasadas, esta semana está habiendo un poquito más de volatilidad. Sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, todo el sector bancario europeo empezó a caer con fuerza y terminó también cayendo con fuerza. Bueno, caídas de un 3, un 4, un 5% en Sabadell, BBV, Santander, compañía. Bueno, más de uno se alarmaba, pero bueno, tenemos que reconocer que han doblado en 6 meses. Entonces, pues es normal, pero bueno, no nos tenían acostumbrado y se empieza a descontar un poco, tal vez, a ver la posibilidad de una recesión o igual la baja de tipos les va a hacer daño. Bueno, sea como fuere, ayer hubo esas caídas, hoy está recuperando, pero las espadas en alto.
Uh-huh. Bueno, tenemos dos noticias a corto plazo que pueden ser positivas.
Sí, bueno, por comentar cosas positivas en este día soleado y caluroso.
Maravilloso.
Y maravilloso. Sí que hemos conocido datos de PMI de servicios, manufacturas, bueno, el famoso índice Kaixin de China, que bueno, ha salido mucho mejor de lo esperado y eso está dando a los mercados asiáticos y concretamente en Occidente, pues a aquellas empresas muy vinculadas, de lujo, muy vinculadas con China o muy dependientes con China, y así lo están reflejando Louis Vuitton, Kering, Chanel, L'Oréal, bueno, bienvenido sea.
Y además Inditex, ¿no?
Tenemos y aquí a nivel nacional, ya sé que soy un pelmica, pero bueno, vamos a comentar otra vez la joya de Inditex, que una vez más, bueno, pues ha aumentado los beneficios hasta 1.300 millones en el trimestre, en el último trimestre, con un incremento de un 11%. Sí que es cierto que el crecimiento se ha frenado un poco a un dígito 7,1%, que es el más bajo desde la pandemia. Pero bueno, el margen bruto ha aumentado al 60%, en fin, todos datos así, y la acción lo recoge, como no puede ser menos, con una subida de un 5%, y ya tenemos la acción a 46 euros, pues como un cohete.
Hablábamos otros años, que en junio, julio, agosto, bueno, pues plegar el ordenador, plegar el cuaderno, marcharnos y volver en septiembre, claro, con una bajada de tipos en el horizonte y pues no sé si ahora es buen momento para salir.
La verdad que cada vez hay más discusión, más niebla a corto plazo, hemos subido mucho. A mí me cuesta salir del mercado, pero también las plusvalías acumuladas en muchas acciones y fondos de inversión, pues tal vez un poquito, no sé, dudas razonables, vamos a esperar a ver este mes de junio cómo va, pero sinceramente, no lo tengo claro. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Bueno, vamos al PAC. Conocemos un poco las variaciones del PAC, sobre todo el petróleo, ¿no?
Sí, efectivamente. El eurodólar, bueno, sigue igual. El euro más potente, a 1,11,8 contra el dólar. El euro a 2.338 se mantiene un poco cansado, pero bueno, en máximos casi históricos, la onza. Y efectivamente lo más reseñable es la caída del Brent a 77 dólares y a West Texas, que es el americano, la referencia, y que es más barato, está a 73 dólares el barril. Pues bueno, niveles que poco a poco, oye, van goteando a ver si...
Y que deberíamos notarlo, ¿eh? A la hora de...
Me imagino, lo que pasa es que empieza la campaña turística y me da que en la carretera...
También se notará, pero a la contra.
Pues hombre, no creo que tengan el descaro de subir el litro de gasolina.
Cuando está bajando el barril de Brent.
Claro, sería muy llamativo, pero cualquier cosa, yo creo que sí que debería salir más barato ahora el desplazamiento veraniego.
Bueno, el Bitcoin...
Lo tenemos casi en máximos otra vez, por encima de los 70.000, con una subida de 4%, bueno, haciendo las delicias que ellos confíen en él, por ahora.
Por ahora, esto es así, con el Bitcoin hoy estamos arriba y mañana Dios dirá.
Exacto.
Bueno, en la renta fija también ya va goteando poco a poco, ¿no?
Sí, ayer tuvimos subastas letras a un año a 3,40, medio punto por debajo de sus máximos del año pasado. Y bueno, algo un poco llamativo que nos estamos acostumbrados es que la del 6 meses está más bajo que la de un año. Ya sentido común, las de 6 meses las tenemos a 3,37 y las del año a 3,41. Bueno.
Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que es más lógico que haya más rentabilidad a largo plazo que a corto plazo.
Efectivamente, bienvenida a la normalidad.
Bueno, mañana tenemos una cita muy importante, por lo menos para la economía. No sé si tanto para la bolsa, porque igual hay cosas que ya están descontadas. No, no sé qué nos dices.
Por supuesto, ya debería estar descontado. Efectivamente, mañana a las 2:45, 2:30, Banco Central Europeo, Christine Lagarde, van a bajar los tipos 0,25 sí o sí. Me imagino, eso no va a suponer sorpresa. Si no lo hiciese, el batacazo eso sí que sería importante. Pero bueno, como siempre decimos, lo más importante es después... ¿Qué va a decir? ¿Cómo se va a mojar? ¿Si va a bajar más los tipos en el segundo semestre? En fin, se espera con expectación el discurso que si fuese... Bueno, yo creo que no se va a mojar mucho, pero sí que por lo menos bienvenida sea la primera bajada de tipos, pues para las empresas, para las hipotecas, claro, para todo. Y vamos a ver cómo reacciona el mercado, porque más de una vez confirmada la noticia, pues les han zumbado. Bueno. Vamos a ver cómo viene.
Bueno. De momento, prudencia, ¿no? Ya hemos dicho, no sabemos si salir, si seguir, pero de momento, pues bueno, prudencia.
Prudencia, estarse quietico y verlo venir, la verdad, que dudas razonables. Ha habido muchas subidas latentes, por una parte hay que hacer caja, pero por otra parte el mercado está firme. Bueno, veremos.
Bueno. ¿Dónde podemos encontrarnos, Juan Pablo?
Sí, estamos en el centro de Pamplona, la avenida Baja Labrada, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente, y un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, director de Renta 4 en Pamplona. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Fermín. Un abrazo.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Hemos conocido que hoy era el Día Mundial del Medio Ambiente, lo hemos hablado con Julen Recondo, hemos dicho que hay que transformar los mensajes catastrofistas en unos mensajes algo más optimistas, en algo más positivos. Ahora vamos a hablar de la energía. ¿Qué es la energía? De un proyecto que se está llevando a cabo desde la Cátedra Laboral Cucha de la UPNA, Ikuspegia, proyecto sobre la energía. Nos lo va a presentar Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación de Conocimiento y Cultura Científica de la UNA. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste este proyecto Ikuspegia Energía en Perspectiva?
Pues mira, la idea esta de Ikuspegia en Perspectiva Nació ya hace unos años en un proyecto anterior sobre pandemias y la idea es repetirlo periódicamente buscando coger un problema de relevancia social, aportarle a ese problema conocimiento científico, pero mostrarlo a través de una visión artística, que es la manera de llegar a la gente. O sea, esa es la idea que hay detrás. Entonces, el primer Icuspedia era pandemias, porque era cuando estábamos entonces, y pues pusimos las pandemias en perspectiva con una escultura, ¿no?, que ahora está en el campus de la UPNA. Dos años después, o tres años después, en realidad, y energía en perspectiva, porque cuando lo empezamos a pensar es cuando, por la invasión rusa de Ucrania, se le pegó un batacazo a los precios de la energía, ¿no? Nos volvió un poco locos aquello, la excepción ibérica, no sé qué. Bueno, se hablaba de mil cosas, se volvieron los precios realmente enloquecidos y demás, y eso llamó la atención sobre el hecho, ¿no?, la energía y su coste, que ya en el 73 pues generó una enorme crisis y un problema importante. Y lo que queríamos era eso, proporcionar un elemento de reflexión desde el conocimiento científico para que cada uno pues se construya su aproximación a la cuestión, ¿no? Uh-huh. Y este proyecto ha consistido en por decirlo así, una novela gráfica, un libro ilustrado y una exposición con esa misma información y con esas mismas ilustraciones que nos ha hecho la ilustradora navarra Natalia Zaratiegui, exposición que está ahora mismo abierta. O sea, que yo aprovecho para animar a quien nos esté escuchando a que se acerque al Condestable, al Civibox Condestable, y ahí en la sala gótica, que es la que hay pues entrando al patio a la izquierda, bajando unas escaleritas, pues es una exposición de ilustraciones que va guiando sobre la idea de qué es la energía, cómo nos la encontramos en el mundo natural